Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de los 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid tenemos todavía por delante 54 minutos de programa que dan mucho de sí. Y sobre todo van a dar mucho de sí los próximos en los que vamos a comentar la actualidad, como hacemos cada día, en nuestra tertulia de mediodía. Y hoy la actualidad tiene que ser comentada por nuestros dos especialistas de los jueves. Esther Jaén, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Ahora te oigo. Claro, como no te pones los cascos, no sabes si te oyes o no te oyes.
Me he levantado a cerrar la puerta del estudio. Es una tía responsable que estaban haciendo ruido por ahí fuera.
Es verdad, tienes razón.
Que se nos escuche bien.
Hemos entrado. Muy bien, muy bien hecho.
No me los he puesto, pero me los pongo ahora mismo.
Muy bien hecho.
Catacrack.
Bienvenida. Antonio Martín Momón, muy buenas.
Muy buenos días.
Estabas tú por ahí persiguiendo a nuestro anterior invitado. Te ofrecías como paseador de perros.
Pero claro.
¿Perdona? ¿Ah, sí?
Muy bien, ¿no? Sacas perros a pasear, paseas tú, te obligas a pasear. Entonces me ha ofrecido, oye,
yo vi una película de estas de sábado, no tengo nada que hacer y encima, cómo me aburro, que Jennifer López paseaba perros.
Claro, encima me pagan por una cosa que es entretenida. Sí. Si yo normalmente ando, me gusta andar, pues más me da pasear un perro. O dos, sí. O tres.
Bueno, pues veo más creíble. No sé, 15 perros. Cerca de mi casa hay una persona que yo le suelo ver y digo, ¿cómo es posible? Lleva como 8 perros, 4 claro. en cada mano. Y va por ahí con los perros, digo, bueno, yo me volvería loca completamente.
Pero si te gustan los animales y, oye, hay gente que le da cierta paz. Ahora, yo esa película que vi, que era paseadora de perros, se dedicaba profesionalmente a pasear los perros, a mí ya ver a Jennifer López paseando perros me pareció nada creíble y ya no me creí nada de la película y me entretuvo ni nada.
No me ves a mí paseando perros.
Te veo más que a Jennifer López.
Bueno.
Te veo más en el papel.
Y más frecuentemente.
No sé si eso es un insulto o es un elogio.
Pero es verdad, luego ves películas, no quiero fastidiar el tráiler de películas que me chifla, como sabéis, pero luego ves películas que son cosas raras, pero si te las crees bien y si no te parece todo surrealista. Terciopelo azul. Si tú te crees o entras y compras la historia de que vas paseando y te encuentras una oreja por el campo, pues disfrutas la película y dices, jo, esto es una película de alcance y en fin, con estructura y... Pero si no te lo crees, dices, ¿esto? Yo tengo gente que me ha dicho, esto es surrealista desde el principio, esto...
En fin, bueno, surrealista, me voy a centrar, centrémonos, sí, ¿no? Señores. Es más, nos vamos a ir al centro de la capital, nos vamos a centrar en la última polémica que hay, que consiste en Soterramiento de la Gran Vía, sí, soterramiento de la Gran Vía, ¿no? Ya saben nuestros oyentes que siguen atentamente nuestros servicios informativos que hay una propuesta del alcalde, del nuevo alcalde, de soterrar también la Gran Vía. Y hay quien ha dicho, oye, pues me parece muy bien, porque ya que no se puede circular con los vehículos como se hacía hasta hace nada, bueno, pues si hacemos un tunelcito, que pasen los coches. Y hay quien dice, Dios mío, otra vez obras horrorosas, eso no puede ser. No sé si vosotros de qué opinión sois, pero, ¿partidarios o no partidarios?
¿Qué se pretende con soterrar la Gran Vía?
Pues yo me imagino que quitar en estos momentos Madrid Central, no sé, digo
que se pueda cruzar Madrid de noroeste, de este a oeste.
Supongo.
Exacto.
Supongo.
Pero por debajo.
Y no se puede cruzar por la M30.
Bueno.
Y por la M40.
Pues sí, pero dando una vuelta.
Pero sin dar tanta vuelta.
Bueno, bien. Pero es que resulta bien, claro, sin dar tanta vuelta, ciertamente. Pero es que a mí me parece que el coste que va a tener para las arcas públicas de Madrid y el coste en molestia que va a suponer esas obras para los ciudadanos con una obra tan importante, hay que valorarlo muy bien, porque a mí me parece que lo que se puede hacer verdaderamente es mejorar incluso la M30, mejorar la M40, si se quiere, para evitar atascos, para que sean más rápidos, etcétera, etcétera. Pero es que a mí me parece que pasar de un lado a otro en Madrid por sus circunvalaciones fue una idea que se adoptó hace muchos años y que me parece que es oportuna, mucho mejor que soterrar la M30.
¿A mí?
O sea, una cosa es que soterres ya algo que está abierto y que corta en canal una ciudad, como fue, por ejemplo, los túneles que se hicieron de la M30, la parte que se ha hecho de Madrid-Río, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, meternos ahora en una obra para cruzar Madrid por el centro solo para dar movilidad de un lado a otro de Madrid, me parece un exceso.
A mí, la idea me parece estupenda, pero yo lo primero que preguntaría es, ¿cuánto nos va a costar?
Ya.
¿A cuánto tiempo y durante cuánto tiempo? Es decir, lo que no me creo es que esto... O sea, lo que no se puede hacer es decir, hacemos esto que es maravilloso y todo el mundo compra el proyecto. Ah, claro, yo puedo ir la Gran Vía peatonal, yo voy por abajo, pero ¿cuánto me cobran? ¿Cuánto me suben los impuestos? ¿Me interesa o no me interesa? ¿A cuánto tiempo vista? ¿Durante cuánto tiempo vamos a endeudarnos para hacer esta obra? Entonces, esto yo creo que los políticos deberían tenerlo en cuenta y plantearse, oye, yo no puedo decir al ciudadano que esto va a ser maravilloso y no decirle, pero cuesta tanto, hay tanto tiempo de obra, hay tanto... Tienen que dar muchas más explicaciones. Es decir, yo tengo grandes ideas, pero no tengo la pasta para financiarlas. Lamentablemente, qué gran inventora se ha perdido el mundo, ¿no?
Pues,
en fin.
Sobre todo los políticos tienen que tener en cuenta una cosa, y es el que tienen que ser coherentes. Y no pueden hacer después una cosa distinta de la que han dicho durante la campaña electoral. Martínez Almeida llegó al gobierno municipal diciendo que iba a quitar Madrid Central. Ahora ya no solamente no va a quitar Madrid Central, sino que lo va a ampliar. Y encima nos sale con una ocurrencia como que es que van a taladrar Madrid por debajo para pasarlo de un lado al otro. Ciudadanos y el Partido Popular hicieron un pacto de gobierno porque resulta que iban a bajar los impuestos. Y hoy nos dice el vicepresidente de la comunidad que no se pueden bajar los impuestos.
Hasta que no haya por lo menos una transferencia, la transferencia que corresponde a cada comunidad autónoma, que está paralizada porque como no hay gobierno, no tenemos nada, estamos tirados en una cuneta metafórica, ahí estamos aparcados.
Yo creo que las promesas, las promesas que hay que hacer se tienen que pensar antes de hacerlas, porque se vota a políticos para que tengan palabra, no para que nos dejen en la estacada después en cuanto llegan al sillón.
Bueno, de momento ahí está esa idea sobre la mesa. Luego me imagino que habrá que hacer lo que decía un poco también Esther, ¿no? Sopesar los pros, los contras, cuánto dinero, cuánto nos vamos a endeudar, esto va a suponer subida o bajada de impuestos, en fin, todas estas cosas hay que medirlas muy bien antes de meterse en este follón. Si lo hacemos cualquiera.
Subida. Bajada no es.
Lo hacemos cualquiera cuando vamos a reformar el cuarto de baño de nuestra casa, pues fíjate tú, si nos metemos a semejante cosa, ¿no?
Fijaos cómo quedó Madrid cuando se hizo todos los túneles de la M30, que por cierto es probablemente la mejor obra que se ha podido hacer en Madrid en siglos, ciertamente. Pero caramba, se quedó endeudada con 7.000 millones de euros.
Yo ya me pierdo.
Es decir, 7.000 millones de euros, que nos ha costado Dios y ayuda y apretarse mucho el cinturón las administraciones que han venido siguientes para poder sacar adelante esa deuda. Y que al Partido Popular incluso le costó el que perdiera el Ayuntamiento de Madrid y que Manuela Carmena gobernara durante 4 años. Que el Partido Popular se tiente la ropa.
Bueno, cambiamos de tema porque hoy hay mucha expectación en Pozuelo de Alarcón y más concretamente en las puertas de ese centro donde Iñaki Urdangarín, a eso de las 10 menos 3 minutos de la mañana, llegaba para hacer labores de voluntariado 2 días a la semana. Lo ha hecho evidentemente con el permiso del juez instructor y en contra del criterio de la fiscalía. Decía el juez instructor que, hombre, entre otras cosas que ha valorado también es la situación de aislamiento que vive el marido de la infanta Cristina, que recordemos está cumpliendo pena en la cárcel de Brieva, lleva ya 15 meses en una cárcel de mujeres y por lo tanto está en un módulo, él solo, aislado del mundanal ruido. Esta mañana teníamos a nuestra compañera María Martínez de Mora en las puertas de ese centro, contándonos un poco cómo era la llegada del exduque de Palma, y nos contaba, nos decía, a las 12 el director del centro va a dar un pequeño piscolabis a los medios de comunicación para contar exactamente cuáles son las labores que va a llevar a cabo Iñaki Urdangarín, porque ayer cuando hablábamos con el director de este centro nos decía, hombre, lo normal es que cuando alguien dice quiero ser voluntario aquí, se le hace un test, en fin, se habla con él para ver cuáles son sus capacidades, en qué tarea puede encajar mejor. Esto no se había producido con Iñaki Urdangarín y, por lo tanto, creo que se ha producido hace un ratito. María Martínez de Mora, buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días. Así ha sido, Eli. Han sido 2 horas más o menos de conversación entre el director Paco Sánchez e Iñaki Urdangarín para concretar esas labores que va a realizar a partir de hoy. Va a apoyar las unidades de movilidad. Ya nos adelantó algo el director. En concreto nos ha dicho que va a realizar labores de psicomotricidad, juegos, deporte con los usuarios de esta residencia. Va a estar en varias salas del centro, se puede mover con libertad y el horario aproximado en que permanecerá dentro de la residencia será de 5 horas. En estos momentos le están enseñando las instalaciones, hay un técnico que le acompaña para también instruirle sobre cuáles van a ser esas labores y cómo realizarlas. Realizará eso también, nos ha confirmado el director, una parada para comer. Comerá con el resto de trabajadores y de empleados. No se sabe el tiempo que va a realizar aquí las labores de voluntariado, si nos han confirmado él y que van a ser martes y jueves, pero no el tiempo concreto. Nos ha dicho que Iñaki Urdangarín ha tenido una actitud muy positiva, muy buena, se ha mostrado muy agradecido y colaborador y que ha preguntado incluso si su horario es adecuado para la normalización de la rutina del centro. También se ha sentido, ha confesado, abrumado por los medios de comunicación, pero tranquilo y contento. Eso nos ha manifestado el director del centro. Empezará en un rato a trabajar. Nos han dicho también que tiene ya su kit de voluntariado, un kit que se compone de una camiseta y de un identificador, y que se ha mostrado amable y cordial con todos los trabajadores y también con todos los usuarios que le han saludado de forma normal, sin ninguna reticencia. El horario concreto de salida de Iñaki Urdangarín en este centro no nos lo han confirmado, pero el director sí nos ha hecho un cálculo con esas 8 horas de permiso, por lo que entendemos que saldrá en torno a las 4 menos cuarto de esa residencia.
Bueno, y ahí estaremos todos los medios de comunicación viendo cómo sale, se monta en su coche y vuelve a la cárcel de Brieva hasta el próximo martes. Bueno, pues nos imaginábamos que más o menos las tareas que le iban a designar como voluntario iban a ir por ese camino, parece lógico. Estamos hablando de una persona que ha sido deportista de élite y que, por lo tanto, hombre, lo lógico es que estuviera relacionado su trabajo pues con tareas estas de movilidad, de deporte para discapacitados, etcétera, etcétera. María, muchísimas gracias. Te dejamos ahí haciendo guardia, de nuevo.
Continuamos aquí con el resto de medios de comunicación que de nuevo se encuentran en el exterior de este centro esperando a esa salida en torno a las 3:30, 4 menos cuarto de la tarde.
Muy bien, pues muchas gracias, María. Hasta luego,
hasta
lo
luego.
Dicho. Bueno, pues parece lógico. Ayer el director, claro, todavía no había hablado con Iñaki Urdangarín y yo le preguntaba, bueno, ¿qué tareas suelen hacer? Me dijo, bueno, pues desde coser, remendar, pasear a los 114 internos que tiene el centro. Sí nos dejaba muy claro que el centro tiene profesionales, evidentemente, que saben cómo tratar a estas personas, porque estamos hablando de un centro que está dedicado a personas con una discapacidad intelectual alta y con una movilidad muy reducida. Por lo tanto, no son personas que pueda manipular un profano, pero bueno, los voluntarios lo que hacen es ayudan a esos profesionales pues a llevar a cabo unas cuantas tareas, y parece que Iñaki Urdangarín es lo propio, ¿no? Que esté en este campo. Yo le veo más haciendo esto que nos decía María que remendando.
Hombre, sí, a mí lo que me llama la atención es la polémica que se ha organizado con una cuestión de este tipo, ¿no? Diciendo que si se le...
Trato de favor, lo trata de favor, sí.
Tenemos, está por ejemplo, en segundo grado, ¿cómo me trato de favor?
Cuando tenemos al hijo de Puyol, que dos meses después salió a la calle.
Bueno, hacer voluntariado también.
O tenemos ahora al violador de Málaga, que después de no sé cuántas violaciones, le habían puesto 230 y tantos años, lo han dejado salir a la calle, a pesar de lo que decía la Junta de Seguimiento y la propia Fiscalía. Y claro que se organice este escándalo diciendo que es un trato de favor para Iñaki Urdangarín, me parece demencial, porque es que además las personas que están montando este escándalo son las que se les llena la boca siempre cuando se habla de la prisión permanente revisable, de decir que la función que tiene la cárcel es evidentemente la rehabilitación del preso.
Bueno, pero es la gente que está en modo protesta, me quejo y todos los agraviados permanentes, ¿no? Porque vamos a ver, a mí... pues el señor Iñaki Urdangarín, si no recuerdo mal, tiene una condena de 5 años. Ha llegado ya a segundo grado, en esta etapa, porque en el tercer grado prácticamente están más tiempo fuera que dentro. Es en esta etapa cuando, si pueden aportar algo a la sociedad, y quieren, porque, a ver, la gente dirá, no, es que no todo el mundo le permiten hacer esto.
No todo el mundo lo pide, claro.
Y no todo el mundo puede hacer según qué cosas. Quiero decir, estar en un centro, pues, preparando, haciendo tareas sobre deporte para discapacitados, movilidad, etcétera, pues yo creo que todo el mundo no lo puede hacer. Oye, los presos... los catalanes que están en las cárceles por el procés, etcétera, etcétera, estos han hecho también cursos y han hecho de monitores de natación. Romeva, que él era nadador, pues en la cárcel se puso a dar cursos de natación. Bueno, no sé exactamente, supongo que sincronizada no, pero a los otros presos y nadie dijo...
Entrevistas a grandes programas, reuniones políticas, a mítines.
Pero a nadie le pareció siquiera noticia que lo hiciera, ¿no? ¿Sabes? Entonces, a mí me parece, y no están, vamos, de hecho están en prisión provisional, pero por poner algún ejemplo, hay gente que quiere aportar, que quiere hacer cosas, y hay gente que no, o que no se le ocurre, o que no puede.
Oye, bienvenido sea,
¿La ley penitenciaria lo permite? Sí. El juez ha considerado que sí, a pesar de que la Fiscalía decía que no, porque es verdad que la Fiscalía decía que no.
Sí.
Yo no he leído los argumentos de la Fiscalía, pero...
No, pero la
Fiscalía... Si no hay riesgo de fuga y es un preso de baja, de cero peligrosidad...
Yo sí he leído el argumento de la Fiscalía. La Fiscalía no decía que no porque no lo pudiera hacer, sino que lo que quería era mayores aclaraciones con respecto a cómo se iba a desplazar con tanta distancia.
Claro, decía, ¿por qué allí?
Claro, son muchos kilómetros, son 108 kilómetros.
¿Por qué no en Ávila?
108 kilómetros de distancia, y eso sí que acabamos de ver, que llega con un coche, con un chofer y un guardaespaldas, que sean policías, que lo vigilan,
pero no hay riesgo de fuga, evidentemente.
A ninguno de los que salen de una prisión lo cogen un coche, un chofer y un policía lo acompañan en el sitio donde
claro,
va
pero es que,
una tarea de este tipo, ¿no?
Iñaki Urdangarín, preso, condenado, etcétera, etcétera, sigue siendo el marido de una infanta de España. Entonces, claro, también ver, hay un protocolo.
¿Por qué motivo? Claro, lo que él tiene, lo tiene para lo bueno y para lo malo.
Claro.
Porque evidentemente, ¿por qué ha tenido que ir a una prisión como la de Brieva con aislamiento, donde él está solo por completo? Precisamente para evitar que los medios de comunicación lo machacaran, que es decir, la liquidación social que podía suponer estar en otros centros penitenciarios. Bueno, pues si ha sufrido eso durante 2 años, esa soledad, pues ahora también hay que concederle que pueda va a tener el beneficio de que tenga aquí con guardaespaldas, porque cualquier persona puede atentar contra él en la calle, pues es una persona pública muy importante.
Y muy reconocible, ¿no? entre otras cosas. Sí. Bueno, pues ahí está, de momento mucha expectación. Cuando lleve 3 meses haciendo sus labores de voluntariado, pues nadie se preocupará ya de Iñaki Urdangarín, pero bueno.
No, porque
ahora,
será una rutina.
Ahí estamos, claro.
Será una rutina.
Ahí estamos todos los medios de comunicación.
Hijo de Puyol, y lleva en la cárcel al segundo mes.
¿Lleva?
No, va a la cárcel.
Hablas del que se supone que tiene que estar en la cárcel y Uriol. Sale y entra. No hablas del nuevo, al que le han pillado nuevo con otra empresa, con una fundación en Panamá.
Hablas de Uriol.
El político.
Exacto. Ahora hay otro hijo de Puyol al que le han pillado con una empresa, con una fundación, pero que escarbando está detrás. Dinero panameño, el beneficiario de esa fundación es el mismo con dinero, o sea que la familia Puyol sigue teniendo empresas que salen de debajo de las piedras y ahí están, ¿eh? Ahí yo no noto tanto escándalo ni que se pida que toda la familia esté entre rejas, que probablemente es lo que tenía que pasar.
Pues mira, sin embargo, fíjate, nada, no, nadie nos estamos fijando cómo se mueve la familia Puyol.
Bueno, pues que se mueven muy bien, quiero decir. Bueno, saben Puyol, moverse y divinamente.
Y otros, sin embargo, pues Iñaki Urdangarín, es que ha cumplido 2 años. Vamos a ver, evidentemente el delito que cometió es un delito que causó un escándalo público enorme.
Pues sí.
Pero este señor no es un peligro para la sociedad una vez que le apartas de los manejos económicos. Y por tanto, me parece que si la función que tiene que tener el castigo judicial es la rehabilitación del preso, pues lo que no podemos es tirar las llaves cuando tenemos a una persona de estas en la cárcel, porque sea famosa.
Bueno, enseguida nos vamos a ir hasta las puertas del Ayuntamiento de Madrid, donde parece que ha habido un follón importante entre el alcalde y el portavoz de Vox, Ortega Smith, a raíz de un minuto de silencio. Un minuto de silencio.
Socios, ¿no?
Que se ha decretado, digamos, por la última víctima de violencia machista. Bueno, ahí ha habido sus más, sus menos. Vamos enseguida a enterarnos de todo lo que ha ocurrido. Pero antes nos vamos a ir a otro punto de Madrid, porque esto ya lo hemos contado en este programa. Resulta que el vertedero de Alcalá de Henares está llegando al límite de su capacidad. Hay una nueva planta en Loeches que está proyectada para llevar todos esos residuos que ya no caben en el de Alcalá, pero todavía no está preparada. ¿Qué decisión se ha tomado? Pues llevar todos esos residuos al vertedero de Valdemín Gómez, que también está hasta los topes y del que llevan protestando los vecinos un montón de tiempo porque dicen que produce olores, que produce molestias, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cómo están los vecinos de los alrededores de Valdemín Gómez? Pues supongo que echando las muelas. Gloria Talavera, ¿cómo están esos vecinos?
Sí, aquí estamos con estos vecinos del Pau de Vallecas, 43.000 familias mirando muy de cerca lo que pasa con Valdemín Gómez. Juan Freijó es el portavoz de la asociación. ¿Qué tal estáis? Como decíamos, las últimas noticias os tienen algo inquietos, ¿no?
Sí, efectivamente, nos tienen preocupados porque vuelve a poner encima de la mesa una situación que parecía solventada, donde ya había habido grandes avances históricos y donde pensábamos que íbamos a llegar a una solución. Ahora de repente llega una amenaza ajena, externa a lo que es el municipio de Madrid, desde Alcalá de Henares, desde la Mancomunidad del Este, que amenaza con traer 230.000 toneladas anuales más de residuos aquí a Valdemín Gómez.
¿Por qué pasa con esa mancomunidad? Parecía que aquello estaba zanjado.
Bueno, lo que pasa básicamente es que el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, que también es presidente de la Mancomunidad del Este, que es el que tiene que gestionar los residuos de la Mancomunidad del Este, básicamente ha tenido una legislatura donde podía haber tomado varias decisiones porque sabía que ese vertedero se iba a colmatar. Javier Rodríguez no ha tomado absolutamente ninguna decisión. Ha esperado a que el vertedero se colmatara y ahora pretende llevarlo a un vertedero donde sí se han tomado una serie de medidas, donde sí estamos, tenemos un plan para acabar con la incineración, se han implementado medidas para acabar con los olores y justo cuando empezamos a ver la luz llega esta amenaza por parte de gestores que no han sabido, que no han tomado ninguna decisión al respecto.
y encima de la mesa del Ayuntamiento de Madrid no había ya documentación encaminada a terminar con este basurero de Valdemingómez.
Sí, lo que había era un plan aprobado por parte, bueno, lo que hay es un plan aprobado por parte del Ayuntamiento de Madrid para acabar con la incineración, no con el complejo. El complejo de momento seguirá, pero la incineradora sí que hay un plan para cerrarla. Es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque ahora sabemos de manera científica, por un estudio que se ha hecho, que en el suelo del ensanche de Vallecas se triplica la cantidad de dioxinas y furanos, que son elementos que son bioacumulativos, van a tu organismo y se van acumulando, y son elementos cancerígenos. Que vamos todos los habitantes del ensanche de Vallecas y el radio de 10 kilómetros que hay en torno a la incineradora acumulando en nuestro organismo. Javier Rodríguez Palacios, que es del PSOE de Alcalá de Henares, va a tener que explicar muy bien por qué nos acusa de insolidarios por no querer asumir los residuos de la Mancomunidad del Este a los vecinos y las vecinas que vivimos en ensanche de Vallecas, que ya estamos respirando esas dioxinas y esos furanos y que no queremos seguir respirándolos.
Respirando, aquí huele, me decías, y eso que una vez que se ha pasado todo el calor del verano y que el anterior ayuntamiento te tomó algunas medidas, el olor es menor que el que se ha sufrido en los últimos años, ¿no?
Sí, hay que hacer una importante diferencia, es decir, la incineración no huele. La Asociación Vecinal del Pau del Ensanche de Vallecas, de la que yo estoy ejerciendo de portavoz, hemos pagado un estudio odorífero y la incineración no desprende ningún tipo de olor. Lo que desprende son dioxinas y furanos. El resto del complejo es el que desprende ese olor. Claro, si llegan de repente 230.000 toneladas anuales de residuos sin tratar, porque el señor Javier Rodríguez Palacios no ha tomado ninguna decisión, y vienen 230.000 toneladas de residuos más al ensanche de Vallecas, a Valdemingómez, obviamente habrá un repunte en los olores. Claro, no tenemos esa capacidad, o esa capacidad no está prevista.
Preocupación por parte de la asociación, que se va a empezar a movilizar, ¿no? ¿Queréis que todos estos vecinos, 43.000 personas que ya habitan aquí, ha crecido mucho en los últimos meses, empiecen a despertar, ¿no? Porque no queréis que Valdemingómez crezca y menos que se quede, ¿no?
Nosotros desde la Asociación Vecinal Pau del Ensanche de Vallecas, y ya es un mensaje que hacemos extensibles a todos los municipios, a Rivas, a Coslada, que vayan a sus asociaciones vecinales, que son las herramientas que nos ayudan a paralizar estos atropellos. Es decir, nosotros siempre lanzamos el mismo mensaje: la política en muchas ocasiones es tan simple como una correlación de fuerzas. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Cuántos estamos dispuestos a plantarnos y a negarnos a recibir esos residuos? ¿Y cuántos son ellos con sus administraciones? Y la prueba más palpable de que tenemos razón es que el único argumento que está dando Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, es que hay que ser solidarios. Utiliza un argumento muy emocional que lo que busca además es enfrentar a poblaciones. No, nosotros estamos absolutamente solidarizados con la población de Alcalá de Henares. ¿Quién mejor que nosotros para empatizar con lo que están viviendo ellos? Javier Rodríguez Palacios utiliza este argumento porque no tiene ni un solo dato. No puede decir que haya tomado ni una sola decisión para paralizar este atropello que es traer todos los residuos de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez.
Pues muchísimas gracias al portavoz de la Asociación del Pau de Carabanchel, Juan Freijó. Esas son sus preocupaciones de ensanche de Vallecas. Decíamos, son las preocupaciones, decíamos, de lo que se está viviendo aquí en vuestras calles.
Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder comentarlo.
Eli, lo dicho, escuchando sí. Las peticiones vecinales de estos residentes que se van a comenzar a movilizar.
Bueno, pues claro, evidentemente uno tiene una vivienda y tiene al lado un vertedero del que llevan protestando mucho tiempo porque no está bien acondicionado, hay olores, hay molestias, y de pronto se encuentran con que hay otro vertedero en Alcalá de Henares que rebosa y no ha habido una previsión de manera que el de Loeches estuviese hecho, y claro, los vecinos afectados pues están que trinan como estaríamos cualquiera, me imagino, Antonio.
Es natural, porque además siempre se dice, bueno, es que esta gente se fue a sus casas cuando ya estaba el vertedero hecho. No, pero no. En estos momentos los vertederos ya no acogen los mismos residuos que acogían hace años, porque lógicamente cada vez somos más ciudadanos,
claro,
en cada sitio, por tanto, uh-huh, todo se desborda y las necesidades también. Entonces, a mí estas cuestiones evidentemente tendrían que buscar soluciones que cuanto menos que molesten a los vecinos, mejor. Pero es cierto que las administraciones también funcionan con una burocracia tan sumamente lenta a veces que no va al ritmo de la vida, y sobre todo cuando son actividades molestas de este tipo se nota mucho más que en cosas corrientes que no molestan a nadie.
Ya, claro, es que todo el mundo quiere que el aire limpio, la ciudad limpia, no sé qué, pero que el vertedero te lo pongan a ti,
claro,
y no a mí. Eso es, entonces hay que tener una especial sensibilidad para la gente que soporta esas, eso que nadie quiere.
Claro.
Pasa con los vertederos, pasa con en fin, con los almacenes de residuos radiactivos, ni te cuento.
Y
decir,
bueno, con los crematorios.
Todo el mundo quiere entrar en nucleares, y hombre, que es un limpio, que no sé cuánto. ¿Pero dónde va el cementerio de los residuos nucleares? En mi pueblo no, en mi ciudad no. Y, hombre, ¿pero cómo lo resolvemos? Y luego, hombre, lo de la burocracia. Lo que no puedes hacer es permitir que rebose sin tener
acabado lo otro, un poco de previsión.
Pero parches, como se ha entrado en una dinámica donde todo se está judicializando y donde la oposición hace política presentando denuncias contra las decisiones, claro, al final quien tiene la vara de mando, alcalde y concejales que están en equipos de gobierno, se cuidan mucho que sus decisiones sean absolutamente legales, no saltarse ni una coma, porque enseguida, si no, los acusan de prevaricación y en cuanto son imputados, claro, acaban con sus carreras políticas.
En fin, que ya ven ustedes, unos perjudicados que evidentemente tienen todo el derecho a protestar, una burocracia que no sabemos muy bien por qué funciona tan sumamente mal y un problema más para una porción importante de madrileños.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues son las 12 y 38 minutos del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días en Madrid. Y ya les decía yo antes que estábamos muy pendientes de esa bronca que han tenido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, que se han enzarzado en una tensa discusión durante el minuto de silencio por la última víctima de violencia de género. Testigo presencial de lo que ha ocurrido es nuestra compañera Mar García. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué ha pasado?
Bronca,
cuéntanos.
Bronca o intercambio de opiniones, que es lo que al final han acabado explicando. Cada uno lo puede interpretar como quiera. A posturas diferentes, actitudes diferentes. El caso es que faltaban 3 minutos para las 12. Los periodistas nos dirigíamos a la puerta principal del Palacio de Cibeles, justo enfrente de la diosa Cibeles, donde habitualmente, de forma recurrente, por la violencia que se vive machista, pues se celebran esos actos simbólicos, en concreto ese silencio de apoyo a las víctimas. En ese momento descendían de un vehículo todos los concejales del grupo municipal Vox, encabezado por Javier Ortega Smith. Eran parados, eran preguntados. Bueno, un momento que tenemos que poner nuestra pancarta, y la conclusión ha sido: dos pancartas en la Plaza de Cibeles, una verde, la violencia no tiene género, detrás los concejales del grupo Vox, y la otra, la oficial, la que rechaza la violencia de género, con todo, con el resto de grupos municipales, encabezado por el alcalde José Luis Martínez Almeida. Almeida, que salía de detrás de la pancarta, todavía no habíamos llegado a las 12 del mediodía, y se dirigía directamente a Ortega Smith. Y esto es lo que hemos podido escuchar y lo que podemos reproducir.
En este caso, nos lo podéis advertir antes, advertirnoslo antes, y podemos buscar una solución de común acuerdo, pero lo que no podemos es dar dos pancartas distintas de esta manera en un ayuntamiento.
Sí, Javier, mismo, pero
Javier, si estamos todos en contra, si estoy seguro, pero lo que hay que buscar son lugares de acuerdo.
Así empezaba el intercambio de opiniones o bronca, según quien quiera interpretarlo, pero es que no acababa ahí. A punto de dar las 12 minutos de silencio, y esto seguía así.
Madrid, violentos en el año 2018 fueron mujeres. Es una realidad incontestable también. Es decir, yo entiendo que hay violencia intrafamiliar.
Estimado,
y tenemos un pacto en el que lo acordamos.
Totalmente de acuerdo.
Pero también es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres.
Estimado,
entonces,
alcalde, y aunque solo hubiera el 1%, la vida de una persona vale lo mismo, aunque fuera el 1% en una estadística.
Sin lugar a dudas.
Entonces, no me va a decir el alcalde que solo hay que proteger cuando las estadísticas
no
es cierto, mayoritario.
Perfectamente,
lo sé.
Que estoy diciendo.
Vamos,
esto, que
se ha metido en una de. Son galgos, son podencos, ¿no, Mar?
Sí, más o menos, pero las explicaciones terminaban al borde del minuto de silencio. Casi no le daba tiempo ni al alcalde a situarse detrás de la pancarta institucional, donde estaban el resto de grupos municipales. Y después de ese silencio, todos un poco lívidos, la verdad, en el mantenimiento del acto simbólico, unos en un lado, otros en otro, unos con su pancarta más morada, otros con su pancarta más verde, pues venían explicaciones que hemos escuchado de todos. El alcalde, que le pide lealtad institucional al grupo Vox, que no tira la toalla, que dice que una diferencia no termina ni empieza nada, pero que en esto todos tenemos que estar juntos y de acuerdo. La vicealcaldesa en la misma dirección, y desde la oposición, tanto los socialistas como Más Madrid, más duros a la hora de criticar no solo el silencio paralelo, esa pancarta paralela que ha habido en Cibeles, sino también pues ese apoyo que está recibiendo el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos por parte de Vox, que se lo tienen que hacer mirar, en términos coloquiales, es lo que han venido a decir la oposición de la izquierda. Y luego el remate final lo hemos tenido en voz del portavoz de Vox, de Javier Ortega Smith, que ha venido a decir que ellos van a mantenerse así frente a la derechita cobarde o actitudes propagandísticas de la izquierda, y que lo que tenemos que hacer es abrir el abanico de la violencia a todos esos olvidados, a los que no representa a nadie, y que ellos no les parece que haya sido un acto simbólico inútil ni inapropiado, y que siente mucho si ha molestado al alcalde o a la corporación, pero que lo van a seguir haciendo hasta que haya una política común, dicen, frente
Muy bien, a la violencia. Compañera, muchísimas gracias por esa crónica in situ desde las puertas del Ayuntamiento de Madrid, donde ha tenido lugar, repito, ese intercambio de opiniones, decía nuestra compañera. Es verdad que esto ya venía, ya llueve sobre mojado, es decir, Vox ya había anunciado que no iba a acudir a ese minuto de silencio que el Ayuntamiento, bueno, pues había decretado en recuerdo de la última violencia, víctima de la violencia de género. De pronto se han presentado a última hora con una pancarta alternativa. Recordemos que la del Ayuntamiento era una pancarta que dice basta ya, no a la violencia de género. Vox ha desplegado la suya, la violencia no tiene género, pues en fin.
Claro.
Qué inoportuno, ¿no?
A mí me parece, además de inoportuno, injusto. Ajá. Pero yo creo que tiene razón el alcalde cuando dice, oye, podíais haberlo dicho, porque vosotros lo que dijisteis, esto es un acto, este minuto de silencio es un acto institucional, hasta donde yo sé, en la que aquí no se va a hacer campaña, se va a rechazar, a expresar, la repulsa más potente contra la violencia de género. Si usted...
Y en memoria de la última víctima.
Y un
que es una mujer en este caso.
Por la última. No, claro. En este.
No, lo
digo. Y un caso.
Lo digo porque, como Vox ha desplegado su otra pancarta, que dice: claro, esta es que viene.
Claro, es que tenemos en lo que va de año, son 42 mujeres asesinadas y 32 asesinos. ¡Anda! Todos hombres. Pues a lo mejor sí es de género, ¿no? Y eso no quiere decir que todos los hombres, ni mucho menos. Hay algunos hombres que asesinan a sus mujeres, que pegan a sus mujeres, que... Bueno, esos son los cobardes, no es la derechita cobarde en este caso. Esos son los cobardes. Entonces, no erremos el tiro. En un acto institucional y sobre todo con un mínimo de lealtad institucional, no vas a reventar un acto que es un minuto de silencio por una víctima.
A mí, lo repito, me parece inoportuno y me parece una metedura de pata. Y me parece que esto huele mucho ya a campaña electoral. Y me duele mucho que se utilicen estas cosas para hacer campaña electoral, Antonio.
Este es el problema. El problema es que está convocado unas elecciones el día 10 de noviembre y, evidentemente, pues partidos que, aunque han hecho un pacto, vamos, que más que un pacto, se han apoyado hace poco en Madrid, tanto en la comunidad autónoma como en el ayuntamiento, pues cada uno tiene que presentar su discurso.
Claro.
Y después...
Hombre, pero que utilicen otras cosas. Claro. De verdad, claro, que utilicen otras cosas, que utilicen las armas políticas e ideológicas, programáticas, pero que no utilicen a personas que han muerto.
No, si no justifico... Claro, por Dios. Lo que digo, lo constato, no es una justificación de lo que se ha hecho. Entre otras cosas porque me parece absolutamente incoherente el que la persona que estaba al lado de Ortega Smith es Fernando Martínez Vidal, que hasta la legislatura pasada era concejal del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular. ¿Qué pasa? Que hasta la legislatura pasada este hombre defendía el pacto que se hizo de Estado contra la violencia de género y ahora
ha cambiado de idea.
Se ha caído del caballo, ha cambiado de ideas en 3 meses. Pues no, me imagino que no. Me imagino que son razones más electoralistas que otras. Pero cuando lo que se está es homenajeando la muerte de una mujer, la última muerte de una mujer en este sentido... A mí me parece que pelearse los partidos políticos por la denominación del tema, es decir, si es violencia intrafamiliar, si es violencia doméstica, si es violencia de género o si es violencia machista, me parece lo menos oportuno.
En este caso,
me parece por parte de los políticos que demuestran...
Muy inoportuno, pero muy inoportuno por parte del señor Ortega Smith, ¿eh? O sea, que ha sido un acto clarísimo de provocación para montar la que se ha montado, porque es que si no, no tiene otra explicación. Que la violencia no tiene género, eso lo sabemos todos. Hay violencia entre hombres, entre mujeres, entre niños, en fin, entre países. Hasta ahí llegamos todos. Pero, hombre, estamos hablando en este caso de la última víctima de la violencia machista. Llegar allí con la pancarta, ponerte enfrente de la otra pancarta, es que vamos...
A mí me parece que, evidentemente, probablemente que se tiene que aumentar y que no solamente hay que centrarse en la violencia de género, porque, por ejemplo, ¿Cuántos niños han muerto
evidentemente
a lo largo de este año a manos de sus
padres? Y hay violencia contra los ancianos, y hay violencia contra los discapacitados, y hay violencia...
Lo que no podemos hacer... En estos momentos están muriendo mujeres, que hay mujeres maltratadas,
evidentemente,
etcétera, y que eso es un acto machista que hay que cortar de alguna manera.
De alguna manera, eso tú lo has dicho.
Que este tipo de discusiones lo único que hace es que envalentona precisamente al machito de turno, y eso no es bueno.
Eso está horrible.
En fin, que tendrán ustedes más noticia y con más detalle de lo que ha ocurrido, que va a dar mucho de sí, seguramente, en nuestro próximo servicio informativo. Nosotros les hemos contado lo que ha sucedido en las puertas del ayuntamiento con esa trifulca tan inoportuna, tan fea, tan poco estética, tan de todo y tan con tufo electoralista que no, de verdad, que no viene a cuento. Muy mal, muy mal. Esther Jaén, hasta el próximo día.
¡Hala! Ya me has despachado.
Te despacho, no sé, te quieras quedar un ratito con nuestra crítica de trailers para saber cuáles son los trailers que tienes que ver y cuáles no.
Pues esta me la escucho en el coche.
Muy bien, perfecto. Pues hasta luego, Antonio Martín Bomón. Adiós. A pasear a tu perro.
Bueno, no voy a pasear al perro, pero...
Pues deberías. ¿Deberías pasearlo?
Bueno, ya, pero no ahora.
Bueno, yo no te he dicho que vayas ahora mismo. Yo te digo a pasear a tu perro, tranquilamente. Oye, verás cómo más de un vecino te va a cargar con el suyo ahora, ya que te has prestado voluntario. Eso te pasa por hablar.
Sí, ¿eh? Cazas.
Hasta el próximo día. Para que me lo saques también a pasear, que le gustan mucho los animales.
Pues un perro en una mano y el niño en otra. Vale, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Vale, ella misma se lo guisa, ella misma se lo come, ella se jalea. Nuestra crítica de trailers, bienvenida Carmen, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien hoy, muy bien. Muy bien.
Te veo bien, te veo bien. ¿Cuántos trailers te has visto esta semana?
Pues los acostumbrados.
O sea, tres.
Pero me han invitado a un preestreno.
¿Qué me dices?
Que lo sepas.
Pero eso no puede ser, me voy a empezar a preocupar, a ver si ahora te vas a convertir en crítica de cine y a ver qué hago yo.
Y ahora es cuando me tengo que quitar yo los fanses de encima. Ayer me invitaron a un preestreno y fui al preestreno.
¿Y qué?
Pues me salí
estaría larguísimo, claro.
No, me salí enseguida porque no había trailers.
Ah, claro. Me encanta.
Yo reivindico que los trailers se pongan, por favor. O sea, que los preestrenos se pongan trailers. Porque
y no había ni uno.
No había, así que
claro,
no fui.
Llegaste, hombre, empezaba la película y dijiste, aquí no pintó nada.
Hombre, luego volví porque, a ver,
para un día que te pobre, invitan.
Para un día que no sin, que
pero
un día
ya
que me
volviste sin ya ser profesional. Ya fuiste como paisana.
Ya dije, ya volví con desgana.
Ya, claro, pero profesionalmente hiciste muy bien, marchaste. Si no había trailers, ¿tú qué pintabas allí? Bueno, ¿qué tenemos hoy de novedades? Seguimos con el diccionario, ya me voy perdiendo.
Bueno, pero antes, como me siento muy generosa porque ayer me invitaron a un preestreno,
¿sí?
Vamos a regalar entradas que traigo yo aquí bajo el brazo para el Salón del Chocolate.
¿Para el Salón del Chocolate?
Sí.
¿Y tú por qué la regalas sin ofrecerme a mí antes?
Deja, no me preguntes. No me preguntes por qué esto de que pasa el chocolate por mis manos. Si no puedes ni catarlo, deja ni me preguntes.
Pues me parece fatal, porque yo sería muy feliz yendo al Salón del Chocolate.
Pues mira, eso para el domingo 22, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
¿Ah?
y para ir, ¿qué vas a hacer mejor un domingo que te verás al de chocolate? Qué rico, qué
bueno,
rico.
Bueno, ¿cuántas entradas tienes?
Pues tengo 8 dobles.
Madre mía, tengo muchísimas.
Para que
muchísimas.
Me vayan en parejitas.
Bueno, entonces a las 8 primeras personas que respondan a una pregunta a través de nuestro WhatsApp, cuando Carmen la haga, que es al final de la sección, se la llevan.
Exactamente.
¿De qué va la pregunta? De algo que vas a contar.
Algo que vamos a contar, así que las orejas abiertas, se me ponen la gafa y escuchan bien.
Vale.
Que he puesto a Pili a trabajar esta semana.
Ah, bueno, Pili.
¿Estás por ahí?
Hola, buenos días, Eli. Buenos días, crítica de trailers.
Hola, buenos días, Pili, la ayudante virtual de nuestra crítica de trailers. Que trabajar, trabajará poco, pero oye, no se priva de nada. Ayudante virtual esta temporada.
Hombre, claro.
Bueno.
Bueno, y además le ha puesto a ver trailers. Pili, supongo que me está viendo algún trailer.
Ahora mismo no te puedo atender, estoy muy ocupada siguiendo un curso de bricolaje online.
Pues ya estamos.
Pues sí que estamos bien.
Pues ya estamos.
¿Te has buscado tú un ayudante? A mí me parece que esto no va a funcionar.
Ya estamos.
Bueno,
a ver, Pili, tú. Que habíamos acordado que yo veía un tráiler y tú dos esta semana.
Uy, me parece que llaman a la puerta. Adiós, tengo que irme.
Pero está ayudante.
Vamos a ver.
Din, din, don. Din, ¿tú? Don, din, don.
Que los asistentes din, virtuales din, no les suena la puerta, Pili. No me sea
din,
falsa.
Din, din, don.
Pero ¿cómo
din,
que din, don, din, don?
¿No será que le pagas
din,
poco?
Din,
no lo digo sé. Yo, no
pero
sé.
La inteligencia artificial me está saliendo muy listilla.
Exactamente, tienes toda la razón. Bueno, ¿por dónde empezamos la sección?
Pues por añadimos un bipalabro.
Venga.
No, porque hay palabros y bipalabros.
Bipalabro.
Lo que llamo bipalabro, ¿por qué? Porque son dos palabras.
Ah, vale.
A nuestro diccionario de críticos de cine. Crowd pleaser.
¿Cómo?
Crowd pleaser.
Mira, cada vez me lo pone más complicado, ¿eh?
Es que desde que he descubierto que para hablar inglés lo suyo es cerrar la boca y así.
Pues
así
es que la cierras sabe. Demasiado. Bueno, ¿y eso qué crowd significa? Pleaser.
Bueno, pues esto significa son, a ver, películas que abarcan un tema que puede ser duro, pues como el paro, el racismo y tal, pero que no sales con el alma en los pies. O sea que...
De manera amable.
De manera amable, exactamente.
Como
manera...
el propio palabra indica.
Exactamente, como el propio palabra indica, películas que pretenden gustar a todo el mundo, que te hacen pensar. Que te hacen pensar, pero desde el buen rollo, desde el optimismo. Que tú salgas del cine y me decís, Dios mío, qué mal estoy.
Sí.
Digas, oye, pues el crowd pleaser este, ¿cómo me hace a mí pensar?
Ah, mira.
Oye, yo es que soy muy
espera,
de crowd pleaser.
Yo me voy apuntando todo en papelitos y luego, claro, no me apaño y confundo términos, me vuelvo loca, pero bueno, esto me lo voy a apuntar. Venga, crowd pleaser.
Que sepas que los críticos de cine son capaces de inventar palabras.
Sí.
Palabras, bipalabros y tripalabros a mayor velocidad de lo que yo soy capaz de gestionarlo.
También
o sea,
es verdad.
De verdad, Pili, a ver si haces algo.
Bueno, vamos con los trailers
el
de la semana.
El primer trailer...
Al tajo.
Que... Te digo primero el argumento rápido en una frase. Es un chico que descubre con la música del boss que ha nacido para correr. Trailer.
¡Aléjate de las chicas!
Quiero ser escritor, pero mi familia es de otro siglo. Bruce es la autenticidad en este mundo de mierda. ¿Qué sabe él de nuestro mundo?
¿Motivo de su visita?
Voy a ver la ciudad de Bruce Springsteen.
No se me ocurre mejor motivo para venir a Estados Unidos que ver la casa del boss.
Ahora sí, sí, parece que se oye la música de Bruce, pero la primera no era de Bruce, ¿eh?
No,
cuidado.
No, porque al principio, que esto me lo sé, porque esta película sí la he visto, que es la del preestreno.
Pero vale, no vale. No vale, tiene que criticar el tráiler, no en la película.
Pues al tráiler le voy a dar un 10 por puntería, porque dura un minuto exacto.
Ahí va.
60 segundos.
Mira qué bien. Y apetecible.
Mira, yo solamente por la banda sonora que es del Bruce, lo que me echen. Después las imágenes ni las miro.
O sea, un chico que de pronto descubre que la música de Bruce Springsteen
sí.
Es lo que mueve su mundo.
Sí, porque al principio de la película escucha toda la música esta moña de los años 80.
Sí.
Spandau Ballet, sí, Juan, sí. Todos estos, los New, o sea, ¿cómo se llamaba esto? Los
New Kids on the Blocks.
Toda esta gente. Hasta que un amigo, que por eso suena esa música al principio del tráiler, hasta que un amigo le descubre la música de un hombre de verdad, Bruce Springsteen.
Que esto se ve en el tráiler.
Que esto se ve en el tráiler.
Que no es spoiler. Que ya está. Puede ser spoiler del tráiler, pero
mira,
claro.
Para una vez que he visto la película, déjame que haga un spoiler.
Déjale, pobrecita mía. Bueno, me veo el tráiler. Además, un minuto
está
es que
bien.
Me lo voy a ver. A lo mejor hasta me lo veo dos veces.
Sí,
fíjate
bueno,
lo que te digo.
Ahí
Bruce
gusta
me gusta mucho. O sea, que...
Además, está basado en un caso real. Es el caso real de un periodista. El periodista Mansur,
yeah.
Safra Mansur, es un pakistaní que vive en Londres en los años 80, eran los años duros, bueno, era, a ver, tiene una vida de mierda el pobre chaval,
sí,
y gracias
resumiendo.
A Bruce descubre sus sueños y va por ellos. Ya
ala,
está,
más claro, ala. Agua clara. Vamos con
venga.
El segundo tráiler del día.
Es una completa locura. Incendios por doquier, aviones que se estrellan. Lo llaman la oleada.
Diga,
esto no es un crowd pressure de esos. No,
esto, argumento resume una frase. Mi padre hizo algo muy raro en el espacio y yo creyendo que era un héroe.
Ahí va.
Esta es la película de Brad Pitt, que estrena Brad Pitt esta semana.
Bueno, sale Brad Pitt, ya está, me veo el tráiler, sí. Incluso me iré a ver la película.
Sí, hombre, a mí de astronauta me gustaba más Matt Damon.
Ah, sí,
bueno,
pero ¿por qué le sienta mejor el traje?
Porque como últimamente solamente al que se hace Marte, que se hace Interestelar, siempre está vestido de astronauta, aunque es mejor que no, porque siempre hay que ir a buscarle. Así que nos quedamos con Brad Pitt, porque Matt Damon se pierde en cuanto se pone un traje de astronauta.
Bueno, tráiler muy recomendable para las seguidoras de Brad Pitt, que somos legión.
Pili, yo creo que Pili había visto este tráiler. Pili, ¿te ha gustado?
Este tráiler me ha parecido un poco soso.
Vaya, tú sí, por Dios, sosa. Exactamente.
Ah, estando Blas, ahí se nota que es inteligencia artificial.
Venga, a cenar, mamá, será un buffet.
No me he cambiado. Solo debes quitarte el sombrero. Lo dices como si fuera...
Este es el tercero.
Dalton Abe, basado en la serie del mismo nombre. El argumento es, ahí vienen los reyes y yo con estos pelos.
Ahí va.
Basado en la serie Dalton.
Ah, vale, vale. O sea que nada, me veo, como ya me he visto la serie, el tráiler no me va a aportar
sí,
nada
no,
más.
Lo
¿okay?
que lo critique, Pili, yo ya me voy a la...
A mí este tráiler me ha parecido muy simple, la verdad.
Oye, cada vez me trabajas menos, cada vez trabaja más Pili, pero con más desastre. Esto es un espanto. Oye,
me retiro para tomar apuntes en plan para aprender mazo de crítica de tráiler. Nos vemos.
Hasta luego, Pili. Oye, que tienes que hacer una pregunta antes de irte.
Sí, ¿cómo se llama la película de Brad Pitt?
Toma ya, a ver, más fácil imposible. 628-091-117. A partir de este momento, las 8 primeras respuestas que nos mandéis al WhatsApp y que sean correctas, se llevan 2 entradas cada uno para el Salón del Chocolate.
Qué rico.
Estoy por invitarte. ¿Nos vamos juntas?
Ay, sí, por favor.
Venga, pero mañana volvemos. Venga, a las 10.